Pepa Fernández.
Nos vamos a los sonidos de la ciencia. Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, nos cocinan esta sección durante 15 días. Hoy está con nosotros Fernando. Fernando, buenos días.
Hola. Oye, qué música más chula, me ha encantado.
¿Verdad? Te ha encantado, claro.
Y a mi mujer seguro que más, que también es guitarrista.
Sí, es guitarrista tu mujer,
sí,
no sabía
sí.
yo. Pues me encanta el sonido de la guitarra, ¿eh?
Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo en que está muy infravalorada.
Está muy infravalorada, pero ahí estamos nosotros para reivindicarla, ¿eh? Oye, ¿qué nos habéis preparado para hoy, Fernando?
Bueno, ¿te acuerdas del programa que hicimos sobre el proyecto SETI?
Sí, sí, SETI, que eran las siglas de la búsqueda de inteligencias extraterrestres en inglés. Recuerdo que en aquella ocasión hablamos del problema teórico de diseñar un lenguaje para hablar con una civilización alienígena, ¿no? Uh-huh. Y en concreto de un sistema muy ingenioso basado en las matemáticas y en la lógica.
Ajá, era el lenguaje LINCOS, acrónimo de lengua cósmica.
Exacto.
Mira, lo que pasa es que SETI es más un programa de escucha pasiva que de comunicación activa. Y, por cierto, ya llevamos unos 50 años escuchando en los cielos. ¿No te viene a la cabeza una pregunta?
Hombre, una muy obvia. Después de 50 años, ¿se ha encontrado alguna señal de otra civilización? ¿Es de eso de lo que vamos a hablar hoy?
Pues sí, exacto. En los 60 se propuso la idea de que una señal pulsante era un medio perfecto para la comunicación interestelar, porque es fácil de discriminar respecto de otras señales.
Sí.
Y por eso, cuando en 1967 Joseph Bell detectó una señal de radio pulsante, pues pensó que había encontrado nuestros vecinos de la galaxia. Pero resultó que no. Se trataba del primer pulsar, un tipo exótico de estrella muerta que de hecho suena de lo más artificial.
Uy, sí.
Parece
un reloj. Es verdad, es verdad. Y deduzco, por tanto, que el hecho de que sea una señal pulsante no es suficiente.
¿Cierto?
Claro. ¿Qué características debe tener una señal para que se considere interesante?
Bien, pues para el proyecto SETI interesa si tiene una de estas tres características. Bueno, las tres a ser posible. Para empezar, debe de ser de banda muy estrecha. Es decir, que ocupe poco espacio en el dial. La naturaleza no puede generar señales de este tipo. Las que producen los rayos, la ionosfera o los mismos pulsares que hemos escuchado ocupan mucho ancho de banda.
Ya, es decir, detectar una señal de banda muy estrecha nos indicaría que hemos encontrado algo inequívocamente artificial.
Es cierto.
¿Cuál sería la segunda característica?
Interesaría que se hallara en la frecuencia de emisión del átomo de hidrógeno, que son 1420 MHz. El hidrógeno es el átomo más común del universo, y cualquier civilización avanzada lo sabrá, por lo que podría estar funcionando de facto como un marcador en el dial de radiogalaxia.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y el tercero?
Que se repita. Detectarla una vez y no volverla a escuchar, pues claro, no es una prueba convincente.
¿Y ha tenido éxito en su escucha el programa SETI?
Pues mira, en todos estos años solo hemos recibido dos señales que no hemos podido explicar. La señal WOW en 1977.
Sí.
Y la SHGB02-14A, lo he dicho de memoria, en 2003. Señales que se han convertido en iconos de esta búsqueda de otras civilizaciones.
Entre nieves y tú me vais a matar hoy, ¿eh? Entre la ecuación y esto. Mira, la señal WOW me parece mucho más fácil, pero reconozco que tiene un nombre muy curioso, ¿eh?
Sí, te cuento la historia. Mira, esta señal la escuchó el radiotelescopio Big Ear, la gran oreja, de la Universidad Estatal de Ohio. Era tan grande el radiotelescopio que no podía apuntar, sino que estudiaba la zona que tenía justo encima y que iba cambiando conforme la Tierra giraba. Cuando una señal entraba en el campo de visión, es decir, pasaba por encima,
sí,
la detectaría como una señal que aumentaba de intensidad y luego, al salir, disminuía, aunque en realidad fuese de intensidad constante.
Me ibas a contar el origen del nombre.
Es verdad, perdona, divago. Bueno, la salida de Big Ear se imprimía en papel continuo. Entonces, captó una señal muy estrecha de banda y centrada justo en la banda mágica del hidrógeno de 1420 MHz.
Sí.
Y tan intensa, 30 veces más que el ruido de fondo, que cuando la vieron, alguien impresionado apuntó en el margen de papel. ¡Wow! Y esa expresión acabó bautizándola.
Es la manera más fácil de bautizar las cosas. Oye, ¿y por qué no ha podido ser explicada?
Pues porque aunque cumplía dos de los tres requisitos de la lista anterior, no cumplió el tercero. No se volvió a encontrar.
Ah.
Lo único que sabemos seguro es que se originó en algún punto más lejano que la Luna, hacia Sagitario, y sabemos que no pudo ser de origen terrestre. ¿Quieres oírla?
Hombre, ¿a ti qué te parece? Pues claro, ahora mismo.
Bueno, no existe el audio de esta señal. Ya te dijo que fue un impreso en papel.
Sí.
Así lo que vamos a escuchar es una sonificación. La señal original duraba 72 segundos, pero como era mucho, pues aquí dura 10 veces menos. Además, con una frecuencia de 1420 MHz no podríamos oírla, se ha bajado 23 octavas para hacerla audible. Por ser estrecha de banda, sonará como un tono puro destacando sobre el fondo.
No me extraña que alguien apuntara, wow, es inquietante, ¿eh?
Sí.
Oye, respecto a la segunda señal, la más reciente.
La HGB02-14A.
Sí, está impronunciable.
Sí, exacto. La encontró el software SETI at Home.
Uh-huh. ¿Y es ese colorido salvapantallas, eso que analiza datos de un radiotelescopio mientras no usas el ordenador?
Concreto del radiotelescopio de Arecibo, que es el más grande del mundo, con 305 metros de diámetro. Y, por cierto, en peligro de cierre por falta de presupuesto estatal.
Vaya.
Bueno, SETI at Home fue el primer proyecto de computación compartida por Internet y ha contado con más de 5 millones de personas colaborando. La señal que encontró era, de nuevo, muy estrecha de banda y centrada en la zona de emisión del átomo de hidrógeno.
¿Y la tercera condición? ¿Se repitió la señal o pasó como con la señal WOW?
Bien, pues
wow.
En 2003, SETI at Home había encontrado unas 200 señales débiles candidatas que se habían visto más de una vez en la misma parte del cielo, es decir, se habían repetido. Para descartar que hubieran sido coincidencia, una espuria fluctuación estadística, se volvió a apuntar en 2003 a esas mismas zonas del cielo, una por una. Ninguna de estas señales se volvió a encontrar, salvo esta que hemos mencionado, que por tercera vez seguía estando ahí.
Ah, estupendo. ¿Y la vamos a escuchar? ¿La tenéis sonificada?
Sí. Esta es muy débil, al revés que la señal WOW, y presenta una característica curiosa. En las tres ocasiones en que se detectó, comenzó en 1420 MHz y luego derivó un poco a frecuencias más bajas. Eso en el audio que vamos a escuchar se ha exagerado para que se note.
Si la otra era wow, esta debería ser uy.
Uy.
Uy. Oye, ¿y esa deriva de la frecuencia a qué se debe?
Pues está por explicar. La verdad, no sabemos qué es esta señal. Quizás sea un problema del radiotelescopio, una señal parásita y no tenga un origen extraterrestre. O quizás la fuente esté girando y esto sea debido al efecto Doppler. Si fuera esto último, la señal sería compatible con que el emisor esté en la superficie de un planeta que girara deprisa, o incluso en un satélite en órbita alrededor del planeta.
Hasta que no se observe una cuarta vez, no vamos a resolver la duda, ¿no?
Sí, lo malo es que cuesta mucho volver obtener tiempo de observación en los grandes radiotelescopios. Hay que hacer un procedimiento muy complicado. Y desde 2003 no han podido volver a suscitar tiempo y no han podido volver a estudiar con el radiotelescopio de Arecibo esa zona.
Bueno. Oye, por cierto, sé que vas a hablar de esto en la tele, ¿no?
Vaya, ¿te has enterado?
Sí.
Pues sí, bueno, ya que me das pie, te digo. El domingo de la semana que viene, en el excelente programa de divulgación científica de la 2314, a las 8 de la tarde, aquellos escuchantes que se hayan quedado con ganas de saber más sobre el proyecto SETI tendrán el dudoso placer de saber qué cara tengo.
No, el dudoso no, porque Fernando es un tipo muy guapo. Así
hombre,
que,
gracias.
Oye, allí estaremos todos en la 2, ¿eh?
Vale,
el próximo
ahí os
domingo.
Espero.
O sea, no mañana, sino el domingo de la semana que viene. Pues nada, Fernando, que nos ha encantado saber que tu mujer es guitarrista y sobre todo saber todo esto tan interesante que nos has contado.
Sí, yo creo que en 50 años los encontraremos.
Espero. Un besito, Fernando. Gracias.
Un beso muy fuerte. No es...